Ya estamos en Josué 22 y ya estamos casi terminando la historia de Josué, que es realmente la conquista de la tierra de Canaán. Y hay muchas lecciones para nosotros, muchas formas de aplicar lo que ellos vivieron, tanto sus derrotas como sus triunfos, formas de organizarse, formas de proceder, sin saber pues qué va a suceder en 5 minutos o en 5 años. Entonces muchas veces nosotros no sabemos realmente si vamos bien, si no vamos bien. Y en esta parte sucede algo que es muy natural que suceda, un malentendido entre unas tribus y otras tribus en cuanto a algo que se hace, lo vamos a leer, pero también es muy importante porque oyeron decir, entonces hubo un rumor, unos comentarios, y empezó esos comentarios a generar algo y provocó una acción, una decisión, pero también ellos hicieron algo que terminó todo bien. Entonces, como eso sucede en cualquier relación humana, malos entendidos, un poco le pisamos el acelerador en lugar de pisar el freno y demás, entonces, ¿qué hacer en esta situación y cómo realmente llegar a un término bien y bueno para nosotros? Ok, Josué 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved. Regresad a vuestras tiendas y a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas y con mucho ganado y con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel de este Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y hasta ahí vamos bien. Prácticamente está terminada la conquista. Hay unas partes, unos rincones que no están ni bajo tributo ni bien conquistados. No han terminado de obedecer a Dios en lo que es, pero eso es otro tema. Pero hasta ahora realmente ya no tienen enemigos, ya no hay una frente activa que pueda marchar contra ellos, no hay riesgo de combate, ya pueden ir, ya pueden empezar a vivir, a sembrar y a cosechar y realmente ya hacer familia y hacer vida. Entonces, eso es un buen momento, están entrando en una buena etapa para ellos y hasta ahí vamos bien. Pero ahora vamos a leer en versículo 10. Dice: llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, acuérdate, no hay Twitter, no hay Facebook, no hay Messenger, no hay noticias en la noche que tú puedas saber lo que está pasando a lo largo del país y todo eso. Entonces oyeron decir, y realmente lo que es el comentario en el mercado, en cruces de camino y todo, sigue siendo pues casi la forma más rápida para hacer pasar información. Entonces oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, donde está el tabernáculo, para subir a pelear contra ellos. Mira nada más. Pero si vamos leyendo hasta ahí, versículo 13, enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. Entonces ya mandan una delegación, un representante de cada tribu. Entonces dice, pero 10 si son Manasés, Gad y Rubén, entonces solo quedan 9. Va un jefe de la tribu de Leví representando a los levitas. Finés va porque él lleva el efod con el pectoral y Urim y Tumim para consultar a Dios. Pero es interesante, si te das cuenta en todo lo que hemos leído, nadie ha consultado con Dios. Ni estas 3 tribus para hacer su altar, ni las demás tribus para saber qué hacer. Se reúnen en Silo. Y oyeron decir, y eso es lo que pasa, es muy interesante, todo mundo tiene algo que decir, todo mundo opina algo, todo mundo saca una interpretación de lo que oyó decir. Entonces, hasta ahí, pero ya están juntándose para hacer guerra contra esas 3, Manasés, Gad y Rubén. Ahora, esas 3 proporcionaron alrededor de 40,000 hombres para ayudar en la conquista. Entonces, su parte no fue pequeña. Entonces, juntan todos para hacer guerra, si es necesario, contra 3 tribus de Israel. Pero vemos lo que dicen. Ahora, necesitamos ver, uno, los acusados aquí, Rubén, Gad y Manasés. No hay un registro que hayan consultado a Dios para hacer el altar. Nosotros no sabemos de qué se trata el altar, nomás que era de grande apariencia junto al río Jordán, fuera, o sea, en la parte ya fuera, en la llanura de Moab, probablemente en una elevación y por el camino que todo el mundo pasando podía ver, ahí está un altar. ¿Para qué es el altar? ¿Con qué fin lo hicieron? Nadie sabe de los que se reúnen en Silo, nadie sabe a qué van y qué es esto, y todos están, no, pues no se puede, y así empiezan los comentarios y el calentamiento. Ahora, una buena forma de actuar en esa parte es cierto esto, y vemos lo que dice, versículo 15, versículo 14, y a 10 príncipes con él, con Eleazar, y uno representando a todos, a cada tribu, no va todo el mitote, pero sí se está armando un mitote. Dice, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales será jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Entonces, pues van Finés con otros 10, van 11 hombres, que es un tamaño más o menos, y van a ver a los jefes de Rubén, Manasés y Gad. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, o sea, ellos en representación están preguntando de parte de toda la congregación, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? 26,000 murieron, 24 por la pura mortandad, la plaga. Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airá él contra toda la congregación de Israel. Es muy importante ese detalle, por eso están actuando, porque lo que ustedes hacen no lo hacen solo. Y mira lo que dice. Dice, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airá, airará él contra toda la congregación de Israel. O sea, esta factura la pagaremos todos, no nada más ustedes. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová. Pero ven lo que está diciendo. Ustedes viven fuera de la frontera de Israel. Sí existe una mentalidad aquí. Tienes que tener esto. O sea, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová. O sea, eso como que no es tanto. Es casi, pero no tanto. Entonces tenemos que ver eso, es muy importante, detalle, es un detalle, pero a veces un detalle puede ser una piedrita del tamaño de un ajonjolí en tu zapato, te echa a perder todo el día, hasta que no lo puedas encontrar y sacar de tu zapato. Es una cositita, pero cómo molesta. Entonces vemos, si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová. O sea, acá está donde están los, si te das cuenta, como que allá ustedes y acá nosotros, pero al mismo tiempo van en plan de pelea contra esas tres tribus. Y no, tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar de más del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Muy importante otra vez. O sea, tú, lo que tú haces, tú no pagas la factura, la pagamos todos. Entonces, hasta cierto punto han alcanzado un entendimiento de ser pueblo de Dios. Que lo que tú haces me afecta, lo que yo hago te afecta. Entonces, no podemos ser tan individualistas en todos los aspectos de nuestra vida. No puede vivir uno para sí solo. Tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando. Entonces, hay quienes, es un ejemplo nada más, no estoy echando una pedrada, pero un ejemplo es eso, cuando te piden apagar tu celular, lo pones en vibrar, y lo pones en vibrar porque ya no interrumpe a nadie más que a ti. Entonces, vibra y te paras y sales allá a tomar la llamada. Pues eso que es lo que me afecta a mí nada más allá a ustedes. Es una mentalidad que no está produciendo del todo la bendición que pudiera haber. Porque tú no estás del todo aquí. Tú no estás aquí para tomar todo lo que Dios te ha dado, tus habilidades, pensamientos, lo que Dios te ha hablado en la semana y todo. Tú no estás para que esto esté a disposición de Dios. Hay una parte que tú reservas para tu uso exclusivo. ¿Te das cuenta? Y dice, ay, pues qué, pues es todo, pues es un celular nada más, es una llamada nada más. Exacto, es un detallito, y a lo mejor no pasa nada, ¿verdad? Lo más probable es que no importa. Pero si empieza a importar, y ya empiezo como a clavarme en ese detalle, ya no es un detalle. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora vemos la respuesta de esas tres tribus con sus líderes. Versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Pero si te das cuenta, ya hay dos grupos aquí. Porque los jefes de los millares de Israel y aquellos. ¿Okay? Entonces, cuando ya ves eso, cuando ya ves el acá y al allá, ustedes y nosotros, ya existe división. Y no es posible como barnizar eso de alguna manera y ponerle brillo para que no se note que ya algo se partió, algo sí hay una división. No una separación, pero una división sí existe. Mentalmente existe, pero es donde comienza la división, en la mentalidad de allá ustedes, acá nosotros. Ok, entonces yo me acuerdo cuando hace 8 años recién que llegué a tomar el pastorado aquí, eran los viejos semillosos y los nuevos semillosos. Eso fue tan repugnante y tan lastimero para mí ver la mentalidad de los recién llegados tratando de ser parte y los viejos semillosos, acá nosotros, allá ustedes, bienvenidos, pero ya ustedes. Y es horrible eso, es horrible. Porque no hay dos cuerpos de Cristo. La iglesia es una. Hay muchas congregaciones porque simplemente el espacio requiere que para juntarnos no podemos estar todos los cristianos en un solo momento, en un solo lugar en la tierra. Además hablamos muchos idiomas y todo eso. El tiempo no nos alcanza para viajar. Sí, pues está bien decir que en Jerusalén es donde hay que adorar a Dios, pero nos queda un poco lejos. Para ir cada domingo, ¿y luego dónde? Ahora, entonces por eso, o sea, esas son cuestiones temporales de geografía y espacio y todo lo demás, pero el cuerpo de Cristo es uno y tiene una sola cabeza. Entonces, si yo estoy aferrado a la cabeza, si yo estoy agarrado de Cristo, automáticamente necesito ver que estoy en comunión con su iglesia. Si no estoy en comunión con su iglesia, no estoy en comunión con la cabeza, que es Cristo, porque Él no está decapitado. ¿Ok? Entonces, si quiero abrazar a Cristo, cuando tú me quieres abrazar, espero que no me agarres nada más la cabeza, sino que me agarres el cuerpo y me abraces así. O sea, nadie saluda nada más, hola cabeza de Jaime, y lo demás pues ya valió. Si me explico, entonces tenemos que como brincarnos de ahí y salir a otra mentalidad más bíblica al respecto. Entonces, pero ve cómo su respuesta. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel que si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Prevaricación es lo que hizo Acán y es prevaricación es lo que hizo Caín. Es pensar de antemano. Prevaricación en términos jurídicos es cuando un juez o alguna autoridad, sabiendo que no es justo, que no es legal, toma una decisión y da una sentencia. Actúa en contra de la ley y la justicia a favor de una de las partes. Muchas veces es por interés o por soborno, pero cuando ya no es el juez o una autoridad, sino simplemente estos, al hacer el altar es como Aarón. Aarón dijo al pueblo de Israel cuando Moisés en el monte de Sinaí, dice, pues entonces denme todas sus alhajas de oro y todo eso. Lo funden y él hace un becerro martillado de oro. Pero cuando Moisés le preguntó, ¿qué has hecho? Dice, pues eché el oro en el fuego y salió esto. Ok, oh, pues yo no sé, pues no más, pues así amaneció. Ok, entonces muy importante ver eso. Para muchas de las cosas que nosotros hacemos, inclusive actitudes de rencor o envidia o lo que sea, tú estás pensándolo, justificando tu postura, justificando una decisión, justificando los resultados, y todo ese diálogo en tu cabeza está sucediendo, y puede ser prevaricación. Si empiezo a ser más honesto conmigo mismo y callarme y dejar que Dios hable, empiezo a surtir otras respuestas a mis preguntas. Entonces dice, si nos hemos edificado altar, versículo 23, para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, el Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Ahora tener parte es coinonía, es comunión, es compañerismo. Entonces, cuando Dios nos hace partícipes, es coinonía, partícipes de la naturaleza divina, partícipes de la promesa de su pueblo. Entonces, también, eso es coinonía, es compañerismo, es tener las cosas en común. Koiné, el griego koiné del Nuevo Testamento, no es el griego clásico de Platón y Sócrates, es el griego koiné o común, lo que todos hablaban en común, la forma de pronunciar y el léxico que todos entendían mutuamente, entonces koiné. Es interesante, la palabra para una moneda en inglés es coin y viene de koiné, es lo que en común, lo que todos reconocen que esta moneda vale tanto. Okay, entonces coinonía es la comunión o el compañerismo, o tener las cosas en común, o es participación también. Entonces lo que los de Gad, Manasés y Rubén temían es que más adelante, aguas cuando empiezo a escribir historias acerca del futuro que aún no sucede, Pero ellos están escribiendo una historia aquí, que el día de mañana sus hijos van a desheredar a nuestros hijos y no van a poder llegar al tabernáculo. Cuando cruzan el Jordán, les van a tratar como extranjeros. Y para que esto no suceda, tenemos una réplica del altar, nada más para que quede como testimonio que acá también invocamos el nombre de Jehová y somos Israel. Y podemos decir, porque muchas veces se dice, ay no, pero el amor de Dios es tan maravilloso, tan alto que no puedes estar arriba de él, tan bajo que no puedes estar abajo de él, y así como cantan los niños, ay qué bonito, sí, 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 el amor de Dios es maravilloso. El problema es que el día de mañana, si tus hijos no aman a mis hijos, pues igual, ya quedamos afuera. Entonces es importante lo que ellos sentían, y dices, y podemos decir, ay pues no, es cierto. Y ve que no lo están negando las otras tribus que viven dentro del lindero, dentro de la frontera de Israel. No niegan y no dicen, ay, ¿cómo creen? Siempre estaremos juntos. Pues eso es lo que decían los Beatles, por ejemplo. O sea, no. O sea, ¿en qué basas esa promesa? Yo puedo prometerte lo que yo voy a hacer, yo no puedo prometerte lo que mis hijos van a hacer. Entonces no niegan la suposición que Gad, Rubén y Manasés están haciendo, no lo niegan. Ay, ¿cómo crees? No será posible eso. Dios está con todos nosotros y nos ama, ¿cómo nos podríamos pelear? Pues pregúntame, así es. O sea, es increíble lo que sucede en el pueblo de Dios. Somos pecadores y se nos olvida. Y empezamos a no querer escuchar amonestación, no recibir corrección, endurecer nuestro corazón, exaltar nuestro ánimo. Sí sucede, sí sucede. Entonces, y no tenían una muy buena historia. Yo por mí, yo ya estoy cansado de los israelitas, necesito un descanso. Porque qué rebeldes, qué rejegos, qué contestones, qué desviados siempre en su pensamiento. O sea, llega el momento que dices, mejor ando un rato con Pedro. Pedro es todo eso también, pero es uno. Esas multitudes de contestones y respondones y rebeldes y todas esas multitudes, los millares de Israel, cada quien en su propio camino. Dices, ay, qué flojera. Quiero caminar en Galilea un rato con Jesús. Y menos ruido, y apreciar el paisaje con él. Entonces, te das cuenta, lo que está pasando es que ellos sí tenían antecedentes de rebelión. Es justo pensar o desconfiar en un futuro basándonos en el presente y el pasado con estos de Judá, Efraín, Dan, Simeón, Leví. Podemos decir, pues, quién sabe, de aquí a 20 años a lo mejor ya todo cambió y ya no nos reconocen. Puede suceder. Entonces ellos tienen una postura, las otras 10 tribus tienen una postura, y como vuelvo a decir, nadie, no sabemos que sí o no, pero no hay un registro de que alguien haya consultado a Dios para saber qué hacer. A lo mejor se reúnen en Silo y dicen, y el sumo sacerdote mete la mano, todos dicen, ¿hay un problema, Dios? No. ¿Debemos de olvidarlo todo y regresar a nuestras casas? Saca la mano, sí. Pero no iban a estar satisfechos, ¿verdad? Porque no hay como un buen chisme. No hay. O sea, es a que no puedes comerte solo una. Entonces quiere, a ver, ajá, ¿y luego qué? ¿Y luego qué te dijo? ¿Y tú le dijiste qué entonces? Y ya, ahí estás, y cuando acabas ya vas a la tienda por más. ¿Ok? Entonces, y con salsita y chamoy, entonces así, eso nos pasa. Las versiones oyeron decir. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tuve una experiencia hace como 4 años tratando de resolver y aclarar una situación. Y mencioné el nombre de alguien que no estaba presente, pero digo, bueno, pero lo que yo veo es esto y lo que él dijo fue esto. No puedes decir eso porque él no está. Aunque yo tenía 4 años escuchando que este hablara de 2 pastores muy mal y ellos nunca presentes. Entonces le tuve que decir, oye, pero eso que me has dicho de ellos, ¿ya se lo has dicho a ellos? ¿O lo puedo decir yo? Y no le pareció. Entonces realmente a veces es una táctica, una apariencia de espiritualidad. Y vamos a ver unos ejemplos, porque el apóstol Pablo oye versiones de los corintios y actúa y hasta da sentencia de lo que hay que hacer simplemente por los reportes que le llegaron. Entonces, a veces decir, pues si no está presente la persona, no puedes hablar de él. Pablo dice, pues fíjate, ya lo hice. Ya hablé de él, ya lo sentencié, inclusive a ser excomulgado. Y dices, pero no estuvo presente para defenderse, nunca oyó, Pablo nunca escuchó su versión. Era un hombre que le quitó su mujer a su papá, su madrastra, le quitó la mujer de su papá. Era una cosa alarmante, pero los corintios es tan open mind que, ¿qué? Pues, ¿estamos en la ley o en la gracia? Ah, pues no sé, pues mira, los que están ni en la ley ni en la gracia están escandalizados. Porque ni entre los gentiles se habla de eso. O sea, ¿qué pasa? Y los corintios se arrepintieron. Y eso es lo que necesitamos ver. Que cuando realmente es la palabra de Dios en medio, Dios está presente. Él sí está presente. Entonces vamos por favor a San Lucas, capítulo 17. Yo estuve en una situación hace muchos años y ya voy con mi museo, pero tengo un museo tan... De veras, es primoroso. De gente rara, gente extraña, marcianos, de todo planeta tengo. Y yo todavía no tengo, no me da mi pasaporte bien como para decir de dónde. Pero yo estuve hace muchos años, 4 años vetado de una iglesia, de mi iglesia. Okay, por el simple comentario de alguien para quedar bien, dijo que yo no estuve, como para decir así no fue, para quedar bien así, como que me echó, como en Rusia los lobos están persiguiendo el trineo y en la nieve, pues echas a alguien del trineo y ya los lobos se quedan con él y tú te escapas. Y digo, oye, pero yo fui, a mí me echaste a los lobos y yo qué. Y finalmente yo, o sea, fue duro para mí. Y 2 ocasiones amigos me decían, tienes que escribir una carta y tienes que poner las cosas a la luz y tienes que defenderte. Y 2 veces simplemente no se hizo. Así con la carta en el sobre y el timbre y en correos, así, no. Dios diciendo, ¿sabes qué? Confía. 4 años, el director llega a mi casa, me lleva a comer y me pide disculpas. Dice, yo te conocía y te conozco y nunca tenía que haber creído un comentario así de alguien que realmente no conocía. Entonces, después de 4 años, y aprendí, confía en Dios, Él sabe la verdad, Él sabe la versión, confía en Dios. Pero es que confía en Dios, confía. Ok, Lucas 17, eso es una. En otra, estuve 2 años con una calumnia, muy, muy, muy fuerte, muy, muy, ni te voy a decir, ya te están así ardiendo las orejas para saber. 2 años, así, durante un mes no salí de mi casa más que para ir a la iglesia, porque decía, si voy a la librería cristiana, seguramente porque hay todos, él sabía todo de todas las iglesias, el de la librería cristiana. Seguramente me está, si me sonríe es porque sabe la calumnia, si no me sonríe es porque sabe. O sea, no, así. Entonces dije, otra vez, pero lo que había aprendido, dije, ok, Señor, voy a confiar, tú sabes la versión. Pero literal, yo me quería echar al tren. Dije, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Y es calumnia, es un invento descarado y no sé a quién se lo están diciendo, pero después de todo fui a hacer lo que como si fuera cierta la calumnia. Entonces fui a hablar con los supuestamente afectados y nadie sabía nada. Y cuando vine a dar reporte a los que según fueron, llevaron la acusación ante ellos, ni se acordaban de la acusación. Toda mi angustia, todas mis ganas de terminarlo todo y viendo el mar bravísimo ahí abajo o algo así, o sea, todo eso simplemente era un ejercicio en miedo para saber confiar en Dios, porque Dios realmente lo traía en sus manos y estaba cuidando la situación. Pero tuve que aprender nuevamente. Él me compró y hasta que Él no me deseche, no soy desechado. pero nadie me tiene que amar y nadie tiene que creer en mí, nadie tiene que estimarme, nadie tiene que respetarme, porque Cristo es mi Salvador y me voy a aguantar ahí y me voy a refugiar bajo su sombra y esperar. Y si Dios, como David cuando salió de Jerusalén, y un pariente de Saúl echando tierra y piedras, y esas pedradas duelen, y cuando te echan tierra, y no puedes contestar porque estás delante de tu gente, estás, no, pues esto, que y dos de sus hombres muy valientes, soldados, dicen, bueno, le quitamos su cabeza y a ver con qué boca habla. Y David dice, déjalo, Dios lo puso. Y si Dios no lo puso, Dios tratará con él. Y si Dios lo puso, qué bueno, porque la humillación es buena. Acuérdate, esto dice Jehová, el santo, el sublime, su nombre es santo y habita la eternidad y en las alturas y santidad y con él humilde de espíritu, el quebrantado de corazón. Entonces David se humilló más y dejó quebrantarse más en esa humillación y calumnia y acusación y demás. Y el cuate que le estaba echando tierra, después le pide disculpas y Dios les restauró el reino a David. Pero no fue bonito mientras, y eso es parte del problema. Esas etapas no son bonitas, son muy difíciles. Que malentiendan tus motivos y dices, bueno, castígueme por torpe, pero no por malvado. Ok, por torpe, ahí te va. De todas formas, si es por torpeza, recibe tu merecido. Aguántate y Dios va a tratar cosas en ti. Pero eso es el lado del afectado. Pero ve lo que dice aquí, Lucas 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Y lo acabamos de ver en Josué 22. Estos están haciendo algo no malo. No era bueno precisamente, pero debido a que somos una bola de humanidad, tanto de este lado del Jordán como aquel lado del Jordán, y los malos entendidos, imposible es que no vengan tropiezos. Todos somos torpes, todos hablamos de más o de menos. Todos no sabemos expresarnos perfectamente bien. Y si uno sabe expresarse bien, el otro no sabe escuchar bien. Entonces siempre tenemos este problema en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar también y en tu iglesia. Siempre existe eso porque somos torpes. Dice, imposible es a que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, y no es una piedra de molino de hoy de Nixtamal, sino una piedra de molino que probablemente metro y medio de ancho y, ¿qué quieres? 40 centímetros de grueso. Ata eso a tu cuello, ve a nadar. Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, mirad por vosotros mismos. ¿Qué está diciendo? La forma de no tropezar y no causar tropiezo es, fíjate, buzo, dijeran los abuelitos, ponte buzo, hijo. Entonces, fíjate dónde caminas, fíjate cómo caminas. Si no quieres pisotear o ser pisoteado, entonces fíjate. O sea, ponte más cáscara y más ligero y más pluma y ve, alza tus pies para no tropezar. Entonces, imposible es, pero también. No necesitas siempre caer, no tienes que decir, es que soy bien torpe. Pues entonces, ¿qué es el remedio? ¿Seguir golpeándote el pecho? No, alza tus pies y ya no tropiezas. Entonces, mira por vosotros mismos, pero mira lo que dice después. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Ahora, muchas veces lo que llamamos reprensión es más bien condenación. Ahora, llegan los de Israel a los jefes de tribu de Gad, Manasés y Rubén, y les reprenden. ¿Qué es esto? ¿Quién les dijo que fueran a hacer un altar? Un altar es para una sola cosa, es para ofrecer sacrificios. O sea, ellos no tenían que imaginar que el altar era simplemente un testimonio, que es lo que era. Ellos no, o sea, y no pusieron un letrero. Al público en general, este altar es especial, no es para holocaustos ni ofrendas ni nada por el estilo, simplemente algo visual para recordar que también somos de la casa de Israel. Atentamente, las tres tribus. Pues tampoco ofrecieron explicación. Ya se veían ellos como apartados. como no necesitando explicar sus acciones. Y estos ya los veían como apartados, diciendo, esta es la posesión de Jehová, ustedes casi son israelitas, pero no del todo. Lo he visto en el movimiento Capilla Calvario, existe eso, que alguien, bueno, estos porque usan mucha música country, o mucha música rock and roll, o son muchos raperos en su iglesia, o porque luego menciona a Juan Calvino a veces en sus sermones, este es Calvary, pero no tanto Calvary o Capilla Calvario. Y dices, a ver, ¿cómo es eso? Y a mí me ha sucedido que alguien dice, entonces, cuando, o sea, que entonces si tú vas a pastorear Semilla de Mostaza, ya no eres de Capilla Calvario. Uno que recién llegado me dijo eso y dije, ¿ves esto? Dice, made in. ¿Ok? Claro que sí. No ha cambiado nada, es el mismo compañerismo, la misma comunión, es el mismo Dios, la misma iglesia, y nada ha cambiado en ese sentido, simplemente cambié mi domicilio, no mi credo y mi doctrina y mi estilo y mi identidad y personalidad y demás. Entonces, pero eso es, todos somos torpes. Ahora, quizás yo necesitaba dar más explicación, pero a veces lo que sucede es cuando ofreces explicación, entonces quieren saber más. Nunca te ha sucedido, por si tú llegaras a pensar esto de mí, te voy a explicar. Entonces la explicación no es suficiente, dices, es que yo te veo esto y el otro, pues no será. Entonces los israelitas estaban viviendo lo mismo. Estos dan su explicación, pero en la misma conversación que tienen, sí existen ya las semillas sembradas de división. ¿Qué hacer? Ok, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Los qué? Los apóstoles. No los recién convertidos, sino los apóstoles, los que más tiempo tenían con Jesús y más tiempo pasando día y noche con Jesús, más tenían que oler a Jesús, más su conversación sería las palabras de Jesús, y ellos dicen, auméntanos la fe. Y muchas veces nosotros estamos, ay sí, pero ¿por qué dicen? Yo necesito más fe. Eso no me entra. Eso de perdonar mucho, eso no me entra, necesito más fe para poder hacer eso. Pero ve lo que dice el Señor. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y decimos, ay sí, si tuvieras fe. Y ahí estamos, ok, bueno. No, Jesús está diciendo otra cosa. No es cuestión de fe lo que yo acabo de enseñar. No tenemos que fragmentar el contexto. Dice, ¿quién de vosotros, y ya pone un ejemplo, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come, bebe tú. Pero él estuvo trabajando bajo el sol todo el día. So, eso es lo que Jesús está diciendo. Oye, pero eso me cuesta mucho. Yo necesito mucha fe para perdonar a mi hermano. Jesús dice, no es cuestión de fe. Eso no es cuestión de fe. Y dices, yo necesito mucha fe para obedecer. No necesitas mucha fe para obedecer. Necesitas alzar un pie y tomar un paso y empezar a obedecer. Entonces, ¿qué dice? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? El contexto es perdonar y perdonar repetidas veces. ¿Y acaso tú le das gracias al siervo? ¿Acaso Dios va a decir, ay, gracias Jaime por perdonar a tu hermano? ¡Qué lindo! No te hubieras molestado. No, me manda perdonar, perdoné, y ahora estoy esperando que me traiga un peluche o una caja de caramelos y chocolates y todo porque obedecí, porque hice lo mínimo. Mira lo que dice. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, el contexto siendo perdón, y ir a decir, ¿sabes qué? Esto que hiciste estuvo gacho. No, pues sí, tienes razón, sí, te hice feo, pero te perdono. Y luego lo vuelve a hacer, y lo vuelves a perdonar. Y aunque perdones repetidas veces la misma cosa, hecho de la misma manera, la misma torpeza, el mismo tropiezo, y perdones y perdones y perdones y perdones, simplemente has hecho lo mínimo. porque lo máximo sería ir a la cruz a morir por esa persona, y ya lo hicieron. Eso sería lo máximo, redimirlo, perdonar, ser la propiciación por sus pecados. No lo eres, simplemente le perdonas. Y el perdón a nuestro nivel es simplemente soltar de nuestras manos el derecho de acusar, el derecho de demandar la ofensa. Eso es perdonar. Y tiene como raíz la palabra perdonar, donar. El que perdona está regalando algo, está donando algo. Es un donativo, no es un premio. Entonces, si yo hago un donativo, yo quiero mi deducible de pago de impuestos. Entonces, que Dios, bueno, yo ya perdoné a mi hermano, entonces ya viene de ahí Dios, mi bendición, un deducible, o sea, ya me perdonas algo gacho que yo hice, etcétera. No, tú lo regalaste, hijo. Lo regalaste, no es un trueque, no es un intercambio de perdones o algo así. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ahora, en el caso de Corinto, con los corintios, y lo puedes leer en detalle en capítulo 5 de 1 Corintios, y es recomendable, porque el caso fue fuerte. Y la actitud, lo que más le dolía a Pablo, no era la acción incestuoso, fornicario, descarado, soberbio, etc., cínicamente viviendo con la mujer de su padre. Eso es escándalo, pero lo que más le dolió a Pablo fue que los corintios decían: ajá, ¿qué? ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿es allá él? Pues es su vida. Pero somos el cuerpo de Cristo. Nadie vive solo y nadie muere solo. Nadie vive en una isla en el cuerpo de Cristo. Entonces, en el momento que yo me aíslo para que no se entrometan en mi vida, me estoy desprendiendo del cuerpo de Cristo. Y tienen derecho a venir a decir: ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué está pasando esto en tu vida? ¿Por qué veo esto? ¿Por qué oigo esto? Y dices: ay, pero son chismes. Sí, y son chismes. ¿Por qué oigo chismes? Está bien, oigo chismes. Ay, soy un chismoso. Está bien, pero eso no da carpetazo a tu asunto, hijo. ¿Qué está pasando? Y tenemos derecho a ir a confrontarte en amor sobre estas cosas. Y tu actitud de que yo qué, nos indica más bien qué está pasando. Entonces eso es lo que sucede. A algunos no les gusta, quieren que alguien les ayude cuando les pesa la canasta, pero no quieren que alguien revise el contenido de la canasta. Porque cada rato: ay, ya no aguanto este marido, ya no aguanto mis hijos. Entonces lo que está, regáñamelo, no lo corrijas. Yo lo corrijo, regáñamelo nada más. Entonces sí te pesa, hija, la canasta. Pero a ver, quita la servilleta, te quiero ver, pues, ¿qué tantos kilos de tortilla traes ahí? O a lo mejor es contrabando. ¿Sí me explico? O sea, a veces, y tenemos derecho a hacer eso. ¿Por qué? Porque nos pides tiempo, porque congregas aquí y somos el cuerpo de Cristo y Dios nos lo está demandando también. Dice en Deuteronomio, Moisés les amonesta, dice: si tú te enteras de alguien que anda haciendo cosas que no debe, tú tienes que ir a reprenderle y no hacerte partícipe del pecado de tu hermano. O sea, si te callas, te haces partícipe, estás poniendo tu amén, tu sello de aprobación a algo. Ahora, la contraparte de eso es no andar así de chismositos. Teníamos un sistema de méritos en el principio en Semilla Learning Center que por portarse bien ganaban méritos. No, y ya teníamos un nido de víboras y así de quedar bien y lambiscones, y dije: esto no está chido. ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Por qué? Está la misa y alguien va y le jala la silla y alguien le hace esto y al rato ahí está: ya quítense. ¿Sí me explico? O sea, le estaban como ofreciendo con tal de ganar puntos. No por la virtud que implica, no por ser más como Cristo, porque había una tienda que ellos podían canjear sus puntos por algún premio. Ellos no tenían los ojos en Cristo, sino los ojos en un peluche, en un relojito, en una bolsa de dulces. Y digo: en él. Eso es es contrario a quienes somos. Pero luego empezaban a decir... Porque, bueno, una cosa es que yo voy subiendo en méritos, otra cosa es que pueda bajar a otros. Mis, fulano no borró bien esto en su cuaderno, no lo borró bien, está feo, dejó una mancha. Para, con tal que le bajara puntos. Y dijimos, no, pobrecitos, vamos a crear unos monstruos en la iglesia. Que, así que, no, tú quítate aquí, así, ah, Jaime, mira, te traje esto. Entonces, o sea, ofrendas mecidas al pastor y patadas bajo el agua entre la congre. Y dije, no, ya estuvo suficiente. Pero entonces, ¿qué se hace? Tiene que haber un punto en donde estamos o reprendiendo o perdonando. Y es lo que es, si se arrepintiere, dice en Mateo 18, el paralelo a Lucas 17, ganaste a tu hermano. No es ganarle en una competencia, sino recuperar a tu hermano. El arrepentimiento restablece la comunión. Eso es lo que veían los de Israel que se estaba perdiendo. Que el río Jordán estaba estableciendo una frontera entre ellos, mental, pero después iba a ser real. Y de un lado y otro, cada quien estaba tratando de ver cómo quitan esa división. Ahora, entonces, siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, vamos adelante, por favor, a Romanos, capítulo 15. Y la cuestión de división en sí es un progreso. No sucede de un día para otro división en sí. Sucede a través de una serie de posturas, actitudes, negligencias, quizás agresiones, quizás un poco desviaciones, pero es poco a poco que va sucediendo. Entonces, Romanos 15, versículo 14, y vemos que esto es el lado ya del Nuevo Testamento en Cristo como iglesia, siendo el pueblo de Dios, que Dios unió de los dos, gentiles y judíos, hizo un nuevo hombre, quitando la división, quitando la separación, y nos ha sentado juntos. Toda la mezcla de libres, esclavos, bárbaros, escitas, judíos, gentiles, toda la mezcla que había culturalmente en el mundo de entonces, lo tenemos hoy, tenemos de todo. Y eso es bueno, eso indica que la gracia de Dios es para todos porque en todos está llevando fruto. Pero todavía somos torpes, todavía somos pecadores. Ahora, ¿ves qué dice en San Mateo 18? Dice que cuando eso es, si tu hermano peca contra ti, ve tú solo con él. Entonces, muchas veces, si hay una queja aquí, yo te voy a mandar que tú solo hables con la persona y no te gusta. Bueno, entonces, no, porque me va a gritar. Ok, pues lleva a otra persona o dos personas. No como árbitros y no como escolta militar. Simplemente para ayudar a entenderse. Eso es otro paso. Y si de plano yo no los oye, ya lo pasas, ya sale de tus manos, ya lo pasas al liderazgo de la iglesia. Y ellos ya tienen que actuar. Versículo 14, Pablo dice acerca de los romanos, que no los conocía. Conocía a algunos que estaban en Roma, pero no conocía la iglesia. Muy importante la postura, muy positiva aquí y muy negativa con los corintios, sin estar presente él. Porque a veces usamos ese argumento y realmente es infantil, no es bíblico. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y amonestar aquí, hay una palabra amonestar que es tomarle así, decir, mira, yo te ayudo, vamos a caminar juntos en esto un poco y yo te ayudo. Esto no es. El otro es confrontación directa, de frente, no es reprender, sino decir, sabes que esto está mal, corrígelo así. Y cuando alguien no recibe amonestación, ya está definiendo su postura. Y tú no tienes autoridad en mi vida, tú no tienes peso en mi vida, tú no tienes voz en mi vida. Pues entonces, así como no te puedo amonestar, tampoco te puedo consolar. Ya cortaste la comunicación. Y comunicación y comunión están relacionados. Entonces, De tal manera dice que podéis amonestaros los unos a los otros. En Hebreos 3 dice que nos estemos exhortando. Eso ahora sí es tomarle así, estar junto a él, decir, sabes que mira, yo veo que te falla aquí. Entonces mira, vamos a caminar así y tú vas a agarrar el paso y vas a saber lo que es. Lo hemos hecho entrenando con box. Entonces mira, ¿cómo es el jab? Entonces no, pues haz esto. Entonces para junto a mí, Rolando. Y dice, no de frente, porque a veces de frente simplemente empiezas a dar como te dan según tú. Entonces, es al lado, entonces para que tú hagas esto, y luego hagas esto, y luego hagas esto. O sea, que puedas replicar bien los movimientos. ¿Ok? Eso es. Entonces, estén exhortándose de esta manera diariamente, mientras se dice hoy, para que ninguno, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos emparejarnos, necesitamos la cercanía y el contacto directo en nuestras vidas para poder no endurecernos por el engaño del pecado. Pero cuando ya vemos que esto está sucediendo, ya tiene que ser confrontación directa. No a gritos, pero sí tiene que ser confrontación. Ahora dice, ahora vamos a capítulo 16 y habla un poco más sobre eso. Acuérdate otra vez, Pablo no conocía la iglesia en Roma todavía. Versículo 16, Romanos 16, versículo 17, perdón. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Dice, oye, ¿dónde está el amor? Cuando hacemos eso es lo que estamos preguntando. ¿Dónde está el amor? El cuerpo de Cristo es uno. Y tú estás atentando contra el cuerpo de Cristo al tomar esta postura o llevar esta acción. No estamos atentando contra ti, sino tú contra la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, dice que os fijéis y dice, no hay que andar fijándose. No, perdón, aquí la Biblia dice que te fijes, que sí te fijes. Y algunos dicen, no, yo no vengo aquí para que me digan cómo vivir. Pues entonces, ¿qué vienes a ligar o qué onda? No, en serio. Si no es para que te digan cómo vivir, si no es para estudiar la palabra de Dios y exponer a la luz así, que todos podemos leer el mismo versículo, no me tienes que creer, pero si tú lo entiendes diferente, tienes que demostrar que es mejor tu interpretación, que funciona más, amas más a Dios y amas mejor a tu prójimo que con la presente interpretación, ¿te das cuenta? Entonces, dice que os fijéis en los que causan divisiones. Divisiones aquí es una palabra interesante en griego, es dicostasía. Ok, stasis es como estar, tiene la misma raíz español y griego en eso, stasis. Y dico es cortar en dos, dicotomía es cortar una cosa en dos partes, ok. Entonces, dicostasía es ya tener dos posturas, dos lugares donde pararse. Es lo que te digo, había eso de los nuevos semillosos y los viejos semillosos. Y yo decía, pues que estos tienen, bueno, entonces es vino nuevo y vino viejo, ¿qué onda? ¿Cómo tengo que entender esa postura? Había dos posturas, unos de los que ya estaban y otros que estaban entrando en comunión y encontraban que había dos comuniones, dos compañerismos. Digo, pero no hay dos cabezas, es uno solo que es Cristo. Entonces, dice que en los que causan divisiones o dicostasía o dos posiciones o dos lugares donde te paras, ¿estás con nosotros o estás con ellos? Eso es división. Los que causan divisiones, los que obligan a tomar una posición, que si no estás con esto, estás en contra de esto. Y tenemos que tener cuidado. Si la Biblia no habla claramente sobre esas posturas, yo no puedo tener una postura tan rígida y tan definida, excediendo lo que la misma Biblia está estableciendo. Si la Biblia lo establece y yo no lo respeto, entonces también estamos mal. Ahora, dice que causan divisiones y tropiezos o escándalos, que la gente se escandalice en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Es muy fuerte. Dices, oye Pablo, pero ¿por qué ni conoces la iglesia en Roma para estar diciendo eso? Pero Pablo conocía a un sinfín de gente de todas ciudades en el Imperio Romano y realmente ya sabía lo que el ser humano es. Entonces él, con la inspiración del Espíritu Santo, está dando esta indicación. Dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahora, para los griegos, y hablando en griego, lo que ellos entenderían es eso, son viscerales. La víscera es a eso que se refiere. Las emociones, lo que es visceral en nosotros, enojo, cariño, misericordia, rencor, todo eso es visceral. Entonces, para los griegos, las emociones eran en la víscera, en su vientre, no el corazón. Entonces, por eso la misericordia tiene que ser entrañable, que tiene que ser acompañada, no más el acto de compasión, sino acompañado de una emoción de misericordia y compasión, misericordia entrañable. Entonces, sirven a sus propios vientres. Son viscerales y no sirven al Señor. Porque el entendimiento tiene que estar como relegado a estar en espera. Tu entendimiento es para saber encontrar tus llaves, para recordar tu contraseña en tu computadora, es el entendimiento. Y cuando te vuelves visceral ahí y empiezas a azotar tu compu porque no te entiende, eso es visceral. Nunca has estado azotando el mouse porque no se mueve la onda ahí en el... Pues el mouse está así, pues ¿qué? ¿Ok? Y así le jalas el cable, eso es visceral. Ahora, tu entendimiento tiene que entender lo que Dios es y lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Y tu voluntad tiene que someterse a tu entendimiento y tus emociones tienen que obedecer también tu voluntad. Y cuando alguien es visceral, entonces sus emociones mandan. Y entonces difícilmente, casi por puro azar, va a poder estar obedeciendo a Dios. Va a ser por coincidencia, no por alguna intención que tuvo. Entonces, dice, son viscerales, sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas. Siempre van a tener buenos argumentos, pero siempre van a apelar a lo visceral en ti. Miedo, inseguridad, vanidad. Ah, entonces, ¿qué? ¿No tienes fe? Ese es un argumento muy común que yo escucho hacia mí. Hay que hacer eso, ¿verdad, pastor? Bueno, vamos a orar. ¿Qué, no tienes fe? Claro, pero quiero entender qué es lo que Dios nos está marcando. Pero eso parece bueno. Sí, pues no niego que parece bueno y que hay mucha necesidad, pero necesitamos ver lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que escucharle primero. Entonces nuestro entendimiento puede ser seguido por nuestra voluntad y necesitamos eso porque tu estado de ánimo puede cambiar de un momento a otro. Y eso ya no fue de Dios, ya me casé con él y creo que eso no fue de Dios. Fue visceral tu decisión y a lo mejor fue de Dios, pero tú ya ni sabes. Porque todo ha sido, es que siento así. Pues ¿sabes qué? Toma Picot y a lo mejor se te quita todo el problema. ¿Okay? Entonces, visceral nada más, dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Y sabes qué? Yo he tratado toda mi vida para tener más suaves palabras. Y no soy lisonjero. Si me conoces y te ves conmigo, dices, oye, seco, no, estamos hablando de lija de calibre 100. Eso no es seco, solamente es áspero. Así es, perdóname, en serio. No tengo suaves palabras muy fácilmente. Te voy a decir las cosas, te voy a preguntar las cosas. Cuando me siento incómodo, me quedo callado. Eso es muy torpe, es muy áspero de mi parte. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. Y si de repente te raspa o algo así, eso no es la intención que yo tengo. Pero no te hago ningún favor si no te digo la verdad, si te digo otra cosa, si te calmo tu angustia o tu dolor o si te sigo inflando la vanidad. Yo no te estoy haciendo un favor. y como no me nace muy fácilmente y sigo queriendo hacerlo mejor, pero ¿sabes qué? Tenlo por cierto, en mi caso, no todos son así, pero en mi caso, si soy áspero, pero ¿sabes qué? Sí estoy diciéndote lo que necesitas saber. Y delante de Dios, con su palabra abierta, lo estoy diciendo. Y si no lo digo bien, perdóname por no decirme bien, pero ve si Dios no te está diciéndolo. Ve eso. Antes de descartarlo por el modo, que es tosco, ve si no es lo que Dios te está diciendo. Ahora, eso es muy importante porque dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Eso no es bonito para la otra parte. Dice, ¿sabes qué? Eso estuvo mal. Y dices, a ver, dobla el cambia el tono. Eso estuvo mal. Pues ya no te hacen caso. En mi sentir muy personal y mi forma de pensar, pienso que, bueno, es mi forma de pensar, que eso a veces, como en este caso, no está bien. Van a decir, ajá, bueno, sí, ya vete. Entonces, sí, a veces tienes que, ¿sabes qué? Esto me dolió mucho. Ahí te va. Y te tiene que doler porque a mí me dolió. Y dices, oye, ¿por qué tan vengativo? Si vas a ser experto en modales, demuestra. ¿Okay? Y eso es, o sea, a veces somos bien canalla nosotros y no nos gusta que alguien nos lo diga. Somos toscos y no nos gusta que alguien nos lo diga. Entonces también, o sea, somos el cuerpo de Cristo y ¿sabes qué? Vamos a estar juntos milenios, millones de años, toda la eternidad. Acostúmbrate. Y dice, ay, pero en el cielo ya no habrá eso. Bueno, dice, no habrá llanto ni dolor, ni muerte. Pero no quiere decir que no habrá necesidad de seguir usando la misma moneda del reino, que es amor que cubre una multitud de pecados. Vamos adelante con esto, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4. Pedro escribe su primera epístola a gente que estaba en muy difícil situación, sufriendo persecución, sufriendo la pérdida de todo. A veces no podías confiar del que estaba junto a ti porque podía ser un espía que iba a tomar nombres y avisar a las autoridades contra ti. Muy difícil. Y él dice aquí, Primera de Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso fue hace 2000 años. Pero la actitud correcta de una iglesia que está caminando con Dios, una iglesia que sabe que está sentada con Cristo en lugares celestiales, una iglesia que es movida, inspirada, consolada e instruida por el Espíritu Santo en todo tiempo, es una iglesia que sabe que el fin de todas las cosas se acerca y vive desprendida de fama, de gloria, de su reputación, de sus derechos. Esta gente a quien Pedro escribe ya no tenían derechos, no tenían reputación ni fama ni mucha esperanza del día de mañana. Su esperanza estaba enteramente en Cristo y es la postura correcta de la iglesia en toda era. Entonces dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, si los israelitas en Josué 22 hubieran hecho eso, simplemente orar con Dios, pues se ahorran todos los boletos de pasaje y todo. Pues hija, esta corbata no combina con la... O sea, tener que trajearse para ir a la junta y estar con... Se evitan todo y dicen, ah, pues no, Dios dice que no hay problema, que cada quien se dedique a lo suyo y que ya, olvídalo. Ah, bueno, lo olvidamos. Pero nadie consultó y para hacer el altar nadie consultó. Bueno, velad en oración. Velar en oración quiere decir que estoy escuchando más de lo que estoy hablando. Eso es uno. Dos, que Dios puede hablarme 24 horas al día. Estoy velando en oración. Aunque estoy dormido, Dios me puede despertar y tenemos que platicar de algo. Y es estar con los ojos abiertos a lo que sucede alrededor. No es tu asunto nada más lo que traes en oración, sino viendo alrededor lo que pasa. Y ante todo, el fin de todas las cosas se acerca. Hay que estar despiertos, hay que estar en conversación con Dios y, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ahora, en Romanos 12 habla de fervientes en espíritu, que es como hirviendo. Aquí ferviente es ectenos, que es extender la mano. Es así. Ante todo, tener ferviente amor. Así. Hola, buenos días. Eso es extenderse, es traer, es juntar, es no dejar espacios que el enemigo pueda ocupar entre nosotros. Entonces, ante todo, tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y piensa, si tú no necesitas que algo sea cubierto, que algo como que hagan caso omiso a lo tuyo en tu vida. Entonces, cuando estamos dispuestos, la necesidad de a veces señalar algo o reprender algo, es con el fin de cerrar brechas y cerrar distancias, no abrir más. Eso es el último caso, que ya no se puede. Entonces, no es tanto, hasta he visto eso, no es tanto que no me aparto, nos apartamos de alguien, sino realmente porque Cristo está caminando, nuestro Dios no es una estatua, está caminando, el Dios de Israel está marchando. Entonces, si estoy siguiendo a Jesús, no te puedo quedar atendiendo porque Jesús ya está caminando, yo voy. Si tú estás caminando con Jesús, podemos seguir nuestra conversación. Pero sabes que Él no me espera, y yo no te puedo esperar. Entonces, muy importante, el amor ferviente cubrirá multitud de pecados. A veces es esto, ¿sabes qué? Abra, probano, mientras yo te gano, pero le tienes que tomar de la mano y... Es que, bueno, es que sí, pero vamos a seguir caminando. En el camino ya lo vamos a arreglar, pero ¿sabes qué? Ya se nos va el tren. El fin de todas las cosas se acerca. Y tenemos que ver lo que puede pasar entre nosotros, es real. Pasó en Josué 22, iba a haber guerra civil. Y entraron en razón, se escucharon y actuaron. Y necesariamente no era lo que tenían que haber hecho con ese altar. Pero se arregló. Ahora, pueden haber, es que no, yo necesito que oigan mi parte del asunto. ¿Y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? O sea, si cada uno se pone a defenderse, ya Dios no tiene que defenderme. Ya no necesito confiar en Dios. Ahora, si yo me quedo callado, si aguanto vara, Dios me puede defender. Y si Dios no me defiende, es indefensible mi postura, es indefensible mi acción, mi actitud no tiene defensa tampoco, y mejor, otra vez, aguanto vara. Así es. Pero ¿sabes qué? Acuérdate. Dios a gran precio nos compró y a cada uno de nosotros pagó la redención y el perdón de pecados. Y así como he recibido tan libremente eso, tan libremente lo puedo ofrecer. Que estemos siempre abiertos y dispuestos a la posibilidad y a la necesidad de recuperación, restauración, corrección para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso siempre es una posibilidad y siempre es una necesidad. Y todos podemos ser partícipes, estar en una comunión y un compañerismo de restauración. Mira nada más. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias que tus brazos son tan largos, Señor. Que aun cuando no nos entendemos, puedes poner tu mano sobre uno y tu mano sobre otro. Y aunque sea por medio de coscorrones, sí nos haces entender. Y Señor, gracias porque tu amor ya cubrió una multitud de pecados. Y viste nuestras transgresiones y cuántas veces rebasamos la raya contigo y con nuestro prójimo. Y nos has traído cerca, Señor. Y ahora te pedimos que de la misma manera, Señor, podamos alzar la mirada y decir, ok, bueno, eso es lo que yo quiero, es que el cuerpo de Cristo sea uno y que sepa yo actuar, que sepa yo hablar, que sepa yo escuchar. Entonces enséñanos, instruyenos más en tus caminos, te pedimos, Señor. Y gracias otra vez por hacer resplandecer tu rostro en cada uno de nosotros y mostrarnos tu gracia, tu favor, Señor, tu compasión. Y vemos en tus manos aún las marcas de los clavos. Y tenemos que darte gracias una vez más, Señor, por extender esa mano cicatrizada hacia mí. Señor, gracias por tu amor y tu perdón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.